¿Cuál es su vínculo con Gustavo Torena, el Pato Celeste? Le preguntaron los periodistas de la diaria Natalia Ubal y Lucas Silva al presidente José Mujica en la entrevista publicada el jueves de la semana pasada. ¿Por qué no van y hablan con él? Es un pobre muchacho el Pato Celeste, no tiene gollete que se preocupen, contestó el primer mandatario. Se dice que hasta tiene un despacho en la torre ejecutiva, retrucaron los entrevistadores. Y Mujica dijo, pero no tiene gollete, un pobre loco que se gana la vida vendiendo camisas, que es entrador, que se cuela por todos lados, que es un muchacho de barrio, que tiene sus defectos, claro que los ha tenido, estuvo en cana por no pagar cuentas. Ah, qué horrible, se podrían preocupar de otra cosa, pero lo mejor es hablar con él, vale la pena porque tienen cosas para aprender en pila, porque es un vivo de abajo, de los que vienen de abajo, explicó Mujica. Bueno, esta tarde suena tremendo, tomó la posta propuesta por el presidente y se propone conversar de primera mano con Gustavo Torena, el hombre abajo del disfraz del Pato Celeste. ¿Qué tal, Gustavo?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien?
Todo bien, por suerte.
Acá estamos.
¿Cuándo llegaste a el traje del Pato Celeste?
Eso fue en el año 98, gracias al... la gentileza del programa de Omar Gutiérrez en De Igual a Igual.
Uh-huh. ¿Cómo fue eso? ¿Te invitaron al programa y ahí te ofrecieron...?
No, eso fue una iniciativa mía, porque yo, por suerte, o no sé, las cosas que a veces nos da la vida, tengo la particularidad de que hago la voz de un pato. Entonces, uno pensando, yo dije, yo si hago un traje de pato, y hablo como un pato, esto tiene que funcionar, una mascota. Y bueno, y ahí nació la iniciativa, y inventé un pato, hice un traje, me fui vinculando con el tema del fútbol, entonces fui, le llevé la propuesta a Omar y le gustó, y bueno, y ahí es donde nace el Pato Celeste.
El Pato Celeste nace entonces en el programa de Omar Gutiérrez.
Exactamente.
¿Y después cómo se vincula con la AUF o con la Copa América o con Tenfield?
No, de ahí de a poco yo me fui vinculando. Fui a la Copa América en el año 99, tuvimos la suerte de llegar a la final. Y bueno, como todo, cayó simpático el tema del pato y encima salimos segundo. Si vos me preguntás, así ya le aclaramos a la audiencia y a los oyentes, ¿por qué un pato? Y bueno, no sé, yo lo inventé. Mientras tanto no hagan otro, y bueno, otra mascota que Tenfield, AUF, y la gente que negocia todo ese tipo de derechos tiene los derechos, pero no lo han hecho. Y bueno, y yo mientras tanto no lo hagan y no, vamos a decir, no caiga mal. Mientras yo sienta que no caiga mal, lo voy a seguir haciendo. Es más, creo que me voy a morir de pato. Eso ya lo tengo más que asumido, vamos a decir.
Gustavo, naciste en septiembre de 1962.
No.
¿Está bien esa...?
Está mal.
¿Está mal?
Ahí ya, me parece que le erramos.
¿Cuándo naciste?
Yo nací en octubre, pero bueno.
En octubre del 62.
Ya veo que tú estás con el tema de la nota que hizo este triste muchacho, lamentablemente, Walter Perna, donde hace, creo que 20 apreciaciones, de las cuales 18 son falsas. La única realidad de todo eso, de esa nota periodística del semanario Brecha, donde él, la tapa del diario, dice, esto no es una mascota. Bueno, después donde hace de 20 apreciaciones, ya te digo, hay 18 que son falsas. Pero bueno, eso llegará un tiempo que se va a aclarar.
Ah, esa misma,
no tengo ningún problema, no tengo ningún problema, en si tú querés, de todas esa nota con contestarte.
Sí, claro, y está bueno si vos decís que de las 20 apreciaciones 18 son falsas, está bueno también que lo aclares, porque en esa nota, por ejemplo...
Es muy grave, yo te voy a decir lo que hizo esta persona. Pero bueno, tiempo dirá.
En esa nota de Brecha, por ejemplo, documenta que estuviste preso al menos en 4 ocasiones, 10 de junio de 1991... por coautoría de encubrimiento, 31 de junio de 1995, estafa de encubrimiento, 11 de enero de 1996, hurto especialmente agravado, 15 de noviembre de 1998, falsificación de cédula de identidad, recitación y estafa. ¿Estos datos son correctos?
Te voy a aclarar sobre ese punto de vista. Bueno, te vuelvo a decir, de las 20 apreciaciones que hace, lo único que dice la verdad es que yo estuve preso. Eso es verdad. Uh-huh. pero no es que yo lo niegue y que reniegue, al revés. Mira, debo ser uno de los pocos, o no sé, o tantos ciudadanos que han estado presos. Yo agradezco, inclusive, a la vida que de repente tuve que perder la libertad. Porque después te vas recomponiendo. Lo que pasa es que, claro, en este Uruguay, donde todo el mundo opina sin poder de decisión o poder de causa, todo el mundo habla y parece que haber estado preso, ya está, te condenan, entonces ya no tenés que vivir más. Me parece, hay cierto estilo de periodismo que es así. Porque yo te decía la verdad, yo sí, te digo, sí, estuve preso.
En no, estas cuatro ocasiones,
no,
digamos.
No tanto como dice el señor Bern. Pero bueno, él tendrá sus documentos y bueno, algún día yo pienso que esto se va a aclarar y no va a ser así. Y eso es un grave error.
¿Cuál de estas cuatro ocasiones es la que vos afirmás como correcta?
Ah, no, hay unas cuantas que no son así. Es más, él me acusa de delitos que yo no hice. Una dice en enero del... enero, 6 de enero, 16 de enero de no sé qué año, 97 o algo así.
11 de enero del 96, hurto especialmente agravado.
Bueno, ahí está. Yo eso no tengo nada, absolutamente nada. Nunca estuve.
No.
Entonces creo que eso, para un periodista y para un ser humano, me parece que es grave. Y yo te acuso a ti de que hiciste una rapiña en La Pasión en el año 2000. No, te da feo. Me parece que es grave. No sé cómo lo tomás tú como periodista. Acusar a una persona en un medio escrito y decir, vos estuviste preso tal día, cuando no es así. Bueno.
¿Cuándo y por qué fuiste preso?
Ah, bueno, eso sí. Bueno, hay varios de esos delitos que sí, pero no como dice el ¿cómo es que se dice?
El periodista de
derecho. Walter Perma. Pero bueno, eso, yo qué sé, la justicia capaz que algún día...
pero, por ejemplo, el 10 de junio del 91, ahí sí, ese lo das como
eso
que
es así. Eso sí.
Coautoría de encubrimiento. Y junio del 95, estafa de encubrimiento también.
No, pero no es como dije, así, de encubrimiento, reiteración real, no. Delito de estafa, sí. Ahora, encubrimiento y falsificación, bueno, agrega, como todo, pero bueno.
Uh-huh. ¿A qué te dedicabas vos, Gustavo, en aquel momento, antes de ser Pato Celeste?
En aquel momento tenía una fábrica de muebles en la calle San Martín.
Durante, digamos que antes de ser Pato Celeste, tuviste una fábrica de muebles en la calle San Martín. ¿Y antes de ello?
Antes de eso trabajé en una casa de repuesto, una fábrica de artículos de goma. Siempre trabajé, no como dice este señor, que si tú lees la nota, nacido entre vivos y bandidos, no sé cómo es que dice ahí. Me pone como, no sé, Al Capone es un poroto. Cuando yo trabajé toda la vida, desde niño, desde los 13 años.
¿Trabajaste en la noche, por ejemplo?
Nunca. Mira, yo te voy a explicar una cosa. Desde mi niñez, desde que nací, viví en Florida hasta los 12 años. Fui a la escuela rural, parece que este muchacho le dieron mala información. Criado en los barrios marginales. También está marginando a las personas, porque parece que uno tiene que nacer no sé dónde. En Carrasco, un cosito. Ya ahí también arranca mal. Entre vivos y bandidos. Una vez que... ¿cómo es que dice? Yo no me acuerdo, si tú me lees ahí, hacía rechinar una bemba, un BM, acá tomaba malta de los mejores colores.
Bueno, acá la tengo, dice, hacía rechinar los neumáticos de un BMW 320, la famosa bemba, etiqueta inconfundible, un personaje como el que él se había construido.
Exactamente, si vos lees eso, o cualquier ciudadano común de este país, lee eso, ¿qué dice? Pero este chuchame, este es un bandido total, un fiolo, tenía minas trabajando... Vamos a hablar acá, son quitar. Todo lo contrario. Yo trabajé hasta los 22 años en todos esos trabajos. Después, con tres o cuatro amigos, pusimos un negocio, una casa de repuesto, y después, bueno, seguí de largo. Pero siempre laburé. Nunca trabajé de noche. ¿Entendés? En la noche, como dice.
¿Qué pasó con aquella casa de muebles?
Nunca, si tú te fijas, pues, el DAB, como que yo, toda mi niñez y hasta, no sé, hasta mi adolescencia, hasta los 25, 30 años, yo no hice nada, al revés. Tengo, por suerte, algún otro que otro año aportado el BPS, pero bueno.
¿Con aquella fábrica de muebles, qué pasó?
¿Qué pasó? Sí. No, eso la cerré.
Y ahí pasás a ser Pato Celeste.
En el año 98, fin del 98 fue cuando yo invento el tema del Pato Celeste.
Ahí está, me vengo un poco más adelante en el tiempo, después capaz que volvemos un poco para atrás, ¿no? A ver si es cierto o no. En el 2009 abriste un comité del Frente Amplio en apoyo a la candidatura de Mujica.
Sí, grave error cometió ahí. Pero no solo este muchacho Perna afirma que Gustavo Torena abrió un comité. Primero que nada, que no sé qué piensa la gente en abrir un comité. Los comités de base o del Frente Amplio o del Blanco Colorado o lo que sea, no sé, lo abre cualquiera y todo el mundo se reúne ahí. No fui yo, fue otra persona que, como todas las personas, siempre dice, ah, yo tengo esto, se los dejo unos meses para la campaña, como hace todo el mundo. Pero lo más grave, que él nombra y dice, junto a Enrique Saravia, presidente de la Mutual Uruguaya Fútbol. Gravísimo. Nada que ver. Que yo tenga amistad con el señor Enrique Saravia y la gente de la Mutual, que es una cosa. Pero él también, otra afirmación, ya mete para adentro a Enrique Saravia, que no tiene nada que ver. Una persona inmaculada, pero no lo digo yo, lo dice toda la institución, la gente del fútbol. Entonces, ya otra afirmación que no es correcta.
Bueno, pero bueno. ¿Tuviste alguna vinculación con un comité de base en aquel 2009?
Ah, sí, pero como cualquier hijo vecino, como cualquiera va a tomar mate en un comité de base o a cualquier club colorado o a cualquier club blanco. Pero no es que lo hice yo, que lo monté yo.
Claro, pero no cualquiera que vaya a un comité de base así termina en una foto con Paco Casal, el presidente de Real Madrid, y el presidente Mujica, ¿no?
Ah, bueno, pero eso tiene su explicación. Vos explicame, vos andás preguntándome eso, te voy a responder.
Y bueno, por eso.
La gente, parece que no se puede...
No, ahí va la pregunta.
No se puede hablar con el presidente. Mirá que Pepe, el presidente nuestro, por suerte, recibe a todo el mundo, te recibe a vos, habla con todo el mundo. No como en otros casos, en otros presidentes que nunca...
¿Y usted nunca cómo entabló la relación con Mujica?
Ah, cuando fuimos justamente con la Mutual de Jugadores de Fútbol, que fuimos un viaje a Venezuela a recaudar fondos, que hicimos un viaje, bueno, fue transmitido, fueron todas las estrellas del fútbol, fue Francesco, el Rubén Sosa, fueron 27 jugadores. Tuvimos la suerte, como anécdota, de que Lugo León y Bengochea no se hablaban hace 10 años, bueno, pero se recompuso hasta esa situación. Mirá vos qué lindo. Uh-huh. Pero bueno, ahí fue donde yo lo conocí, viajó con nosotros el hoy presidente, y ahí lo conocí. Aparte de que mi padre fue preso político también, bueno, se conocía
su padre con el presidente Mujica,
claro, sí. Uh-huh. Pero bueno, eso no viene al caso tampoco, la relación nace ahí. Si tú me preguntás cómo conozco al Pepe ahí.
¿Esto en qué año fue?
Y esto fue en el año 2007, ¿no? 8.
2008. Y después de aquel primer encuentro, ¿cómo siguió la relación con Mujica?
¿Cómo sigue?
Sí.
Ah, por los temas míos justamente con la Mutual de Jugadores, tratando de hacer partido de fútbol, y viajé en una oportunidad, pero no viajé yo, cuando el presidente fue a las elecciones, cuando estaba con Astori, hicieron un viaje a Brasil a hablar con Lula y bueno, toda esa comitiva, y nosotros, con el Quique Saravia, fuimos también a organizar un partido de fútbol, que ahí nace porque le entregamos una camiseta, pues parecía simpático, y se le entregó una camiseta de Uruguay, que es la Mutual, no Gustavo Torino. Lo que pasa es que, ya te vuelvo a repetir, la prensa y los periodistas ponen lo que ellos quieran.
Pero Torena no tiene ningún cargo en la Mutual, ¿no?
No.
¿Y cómo terminó en la foto, en la foto que yo le hice mención?
¿A cuál? ¿A la de Lula, decís tú, cuando les entregamos la camiseta?
No, la otra, la de Mujica, Florentino Pérez, ese es su nombre, ¿no?
También. Bueno, mirá las coincidencias de la vida. Yo estoy en Madrid solo, también tratando con la gente del Atlético de Madrid de organizar un partido de fútbol, porque inclusive lo llamaron a Saravia. Y yo me encuentro con Paco Casal, que tampoco soy empleado de Paco Casal, ni tampoco soy empleado de Tenfield. Tengo una relación con ellos normal. Me han puesto hasta que soy secretario de Casal. Y yo a Casal lo he visto, si te digo, 4 o 5 veces, es mucho. Tengo un buen diálogo. Él me ve, que hace pato como nada, pum, pum, pum. Pero bueno, la gente ya me ha puesto como que yo, no sé. Tejes y manejes que nada que ver. Porque todo lo contrario, nada que ver. Muy alejado de toda esa realidad que ciertos periodistas dicen.
¿Y cómo llega entonces ahí a la foto?
¿A la foto cuál decís tú? ¿La de...?
Sí, la del presidente de Real Madrid, Mujica y Paco Casal.
Pero yo no estoy en esa foto, ¿no? Estuve y que los... mientras Mujica estuvo en ese encuentro, sí. en el hotel. Ah, yo sí. Y te digo más, estaba un colega de ustedes, ¿cómo es el de búsqueda? El gordito, digo yo.
O sea que usted estuvo presente en ese encuentro.
En el encuentro, encuentro, lo que hablaron con Florentino Pérez y todo ese tipo de cosas, no.
Eso no.
Ese tipo de... no.
Uh-huh. Otra
también
cosa,
pusieron a Paco Casal en aquella famosa comida que hubo de Damiani, de Gutiérrez, bueno, Alarcón, Bonomi. Este muchacho también pone, y estuvo Paco Casal. Cuando en la otra nota, si tú lees la otra página, el artículo ese, a Belenda y el otro muchacho que hace la nota con él, dicen que no, que Paco Casal no estuvo. Y él dice, ¿tú lees la otra hoja? Sí, estuvo Paco Casal. Lee hacer recuadro de fulano y mengano. Entonces, este muchacho no sé qué quiso hacer con todo eso. Era tanto el ensañamiento de quererme, vamos a decir, perjudicarme a mí, porque queda feo también en la vida. Tratar de menospreciar a una persona para darle palo a otro, wow, eso es triste.
En esa nota que estamos comentando, también se apunta una anécdota que está escrita de la siguiente manera, muy comentada entre los neutrales del AUF, en la concentración de Kimberley en Sudáfrica, el ambiente era cada vez más optimista, el maestro Tavares no paraba de recibir llamados. Maestro, mira quién tengo acá en el celular, vociferó un día Torena, es el presidente que quiere hablar con usted. Entonces la mascota le pasaba el celular al director técnico, quien por esta vía recibía las felicitaciones y el aliento de Mujica.
Nada más alejado de que también, como se dice, de la realidad.
Eso nunca pasó.
No, pasó, pero
pasó.
Lo que pasa es que a veces, es según como lo diga y quien lo diga.
Pero ¿qué es lo que está alejado de la realidad?
Cuando nosotros nos fuimos al Mundial, un día antes el presidente con una comitiva fueron y visitaron a todos los jugadores de fútbol. Y ahí surgió. Yo le dije, presidente, le digo, según cómo nos vaya la cosa, cuando estemos allá, ¿hay alguna posibilidad de que de repente le dé una voz de aliento a los muchachos? Sí, cómo no, llámeme, no hay ningún problema. Digo, bueno, yo no tengo celular, no tengo servicio roaming, lo vamos a hacer a través de Enrique de Sarabia, de la Mutual. Ah, me parece bárbaro, que aparte es el representante legal ante la AU de los jugadores. Y así fue. Estábamos con Sarabia y una cantidad de periodistas que estaban ahí. Y ahí le dijimos, Quique, vamos a hablar con Lugano o con alguno de los muchachos, que les va a llamar el presidente. Llamamos a la secretaria del presidente, como se hace. ¿Está el presidente? Sí. Bueno, mira, estamos con fulano, me van a insultar, sí, lo podemos decir para que lo salude. Y así fue. Pero fue Enrique, que llamó por teléfono, hablamos. Pero no es que el Pato Celeste anda con un teléfono llamando al presidente, Pepe o lo que sea, miren que tengo a Juan. Salúdelo, no fue así.
Pero tiene, Gustavo, ¿tiene el celular del presidente en su celular o no?
No tengo el teléfono. Mirá, ¿cómo será que no tengo ni el teléfono de la chacra? Donde todos los periodistas lo tienen. Porque no me interesa. Yo cuando tengo que hablar con el presidente en casos puntuales, no como dice la prensa, que yo parece que no sé, soy un empleado más, tampoco soy empleado ni del presidente, ni del gobierno. No ocupo ningún cargo. Primero que nada, que no lo quiero. Y segundo, que el presidente tampoco ni me lo ofreció ni me lo ofrecería. Porque no corresponde. Pero lo que pasa es que la gente hace alarde de todo eso. Y que hay una oficina en el piso 11. Bueno, yo qué sé. Son barbaridades y groserías que, bueno, por tratar, eso es feo, por tratar de darle palo a una persona, otra persona le da palo al otro, entonces, como dicen, un tiro por elevación. Y este muchacho está equivocado. Como le erran varios periodistas.
Torena, ahí en esta misma nota, Brecha aclara que usted fue consultado, ¿no? Que se lo llamó. Y le reproduzco parte del diálogo. Nos gustaría saber...
Es verdad, me llamó este muchacho.
Ahí está. Nos gustaría saber sobre su relación con el presidente. Si usted es asesor, si tiene un cargo, usted responde, qué barbaridad, no puedo creer que a la gente le interese saber si el Pato Celeste es asesor o tiene un cargo. Hay allegados al gobierno que dicen que usted es asesor. No le voy a decir ni que soy asesor ni que no, porque hay distintas maneras de asesorar. Pero usted asesoró, le preguntan. Llama a presidencia y pregunta. Cuando se le preguntó sobre el tema de la explotación de mujeres, Torena se rió y dijo, ¿por qué no pones que también trafico drogas? No surge el trabajo investigativo, le dice el periodista. Pero mirá, de una cosa a la otra hay un paso, responde usted. Usted se acaba de reír, vuelve a inquirir el periodista. ¿Es una forma de negarlo? No. yo no voy a negar nada, no te voy a decir ni que sí ni que no. Vamos a dejarlo así. Es decir, en las dos cosas, sobre si asesora al presidente o y sobre la explotación de mujeres, usted nunca negó nada.
Claro, no, pero yo te voy a explicar una cosa. Cuando este señor me llama, previamente a que me llame, porque acá como todo es chiquito y a veces, o tenés informante por plata, pero también tenés informante por amigo. Porque hay gente que, no a mí, a ti, tú tendrás tus familiares, tus amigos, tu núcleo de gente que te quiere y que te aprecia. Y a veces cuando, si te va a pasar algo, agarré y te dice, che, mirá que fulano va a hacer esto y esto y el otro. Y justamente a mí me habían avisado. Ya que este señor te va a llamar por esto y esto. Bueno, ¿cómo no? Porque si no, ni lo atiendo. Es más, yo no doy nota. Pero bueno, a raíz de todo esto que ha surgido, y que ya tanta gente hable, y que el Pacto Celeste, y que Tenfield, y que Casal, y que... No, no, vos, paren un poco la mano, vos. No tengo oficina, no tengo nada de eso. Nunca fui proseneta, nunca fui procesado por un delito de ese tipo, como este señor insinúa. Pero bueno, yo qué sé, es lo que dice, vos escribís y la gente lee. Entonces la gente lee y dice, pero está.
¿De qué vive el Pato Celeste?
Como dice acá la justicia, capaz que revierte esa situación, que lo voy a hacer, eso ni hablar. Pero bueno, hay tiempo.
¿El Pato Celeste de qué vive?
El Pato Celeste, muy buena pregunta. Yo trabajo en una empresa donde vendo artículos comestibles y aparte también, una de las gran fuentes de vida mía es trabajar de mascota y vender, pero no solo camisetas. Yo hago viajes infinitos donde lo puedo comprobar, donde a clubes de uruguayos en todo el mundo y le vendo camiseta, gorro, mate, bombilla, de todo.
Pero Gustavo, ¿quién te paga como Pato Celeste? ¿Quién te paga los pasajes para ir a los diferentes países?
Nadie me paga. Me lo solvento yo solito. Además, lo pago yo con mi tarjeta de crédito, porque se dice que la AU te paga, que los jugadores te pagan, que Tenfield te paga. No. Han hecho un enredo al revés. Yo con la... Mirá, si no hay un jugador de fútbol, desde que yo estoy de Pato Celeste, que te pueda decir que yo le pedí $1. Solamente un jugador que se portó de maravilla en un momento de que yo... Y fui y le dije, mirá, me pasa esto y esto. Y ningún problema. Pero no ando tampoco diciendo que soy la mascota oficial del fútbol uruguayo ni nada que se le parezca. Soy un ciudadano más que se viste de Pato Celeste, y como vos mañana te podés vestir de Tigre Celeste, te sacás una entrada en la América, en la Olímpica, y sos el Tigre Celeste.
Claro, Gustavo, pero a mí no me deja entrar a la cancha, seguramente, si me disfrazo de Tigre Celeste.
Pero eso sí, no, yo pido previa autorización. Eso sí. Lo manejo en la AUF y mirá que me han dicho que no en algunas oportunidades. Y en el exterior no te dejan. Eso es una cosa que hago yo, me cuelo, como dice el presidente. Pero eso es a riesgo mío, como estuve preso en el Monumental de Núñez, cuando me metí en el Monumental y di toda la vuelta olímpica, bueno. Y ahí, marche preso, comisaría, pague una fianza, una multa. Bueno, ahí tenés.
Se ha dicho que la empresa Tenfield le entregaba camisetas directamente al Pato Celeste, camisetas oficiales, para que él vendiera, y que esa era una forma de sustentarse.
Nada que ver.
Ese era el financiamiento que tenía el Pato Celeste. El conocido caso que trajo el periodista Ricardo Gavito sobre la venta de camisetas oficiales en Australia.
Bueno, Gavito dijo, mirá que... Porque a veces está bueno escribir cosas, pero... ¿En qué cabeza cabe? Porque puso 2.000 camisetas. Si vos lees la nota, que Gustavo Torena llevó 2.000 camisetas a Australia en el equipaje de la selección uruguaya de fútbol y las vendió a $100 y hizo $200.000. Bueno, no, estamos todos locos.
¿Y cuántas llevó y a cuántas las vendía entonces?
Llevé 300 camisetas y las vendí a $40.
300 a $40.
Creo que hay diferencia.
¿Y con eso cubrías el pasaje?
Sí, el pasaje salió $1.500 y pagué el costo de las camisetas.
Las camisetas usted las compró.
Sí. No, las pedí, vamos a decir, las pedí fiada y cuando las vendí, vine y las pagué. No, ¿te querés que te diga el costo también? ¿Querés saber cuánto gané?
Ya lo tiró, ganó como $12.000 fue lo que hizo. Después no sé cuánto le costaron la camiseta.
Y sí, sacá pasaje y hotel y esto y lo otro. Y te voy a decir una cosa, gracias a eso, porque mirá cómo es. Porque acá en este Uruguay salen los carritos de chorizo, allá todo el mundo carro de chorizo. Salieron los vamos a decir, las películas, como es, los videos, allá todo el mundo. Salió los cibercafés, pumba. Al otro año, en la otra eliminatoria, fue maravilloso. Yo fui a Australia y habían cuatro personas, cuatro uruguayos que llevaron camisetas para vender, en la misma cantidad que sé todo.
Gustavo,
¿por qué cree que todo el mundo le imputa cosas al Pato Celeste que son mentiras?
Ay, bueno, porque, pero escuchame, si acá somos un país de chusma, loco, vos no sabés, todo el mundo habla, si, pues, nadie sabe quién soy yo. La gente, yo, ¿sabes con lo que me quedo tranquilo? Que yo siento, la gente que me aprecia y que me quiere, yo la tengo bien claro. Ahora después, yo qué sé, si a vos no te gusta cómo soy, porque supuestamente dice uno que andó con el presidente, pero han hecho toda una maraña de nada que ver. Uh-huh. Y mirá que te voy a decir la verdad, ando solo por todos lados, tengo la suerte de ir a, tengo amigos en todos los barrios, o conocidos, yo qué sé, porque la palabra amistad también es muy profunda. Han hecho un, no sé, como que el presidente, no sé, parece que yo entro a la presidencia y abro la puerta y le digo, señor presidente, hay que hacer esto y esto y lo otro.
¿Cuántas veces estuviste en la torre ejecutiva? ¿Cuántas veces estuviste?
¿Cuántas veces? Ah, varias veces, pero aparte no es que yo vaya a hablar con el presidente, porque parece que si mañana yo entro al Ministerio del Interior voy a hablar con el ministro. O no tenés, no sé, vos también tendrás algún conocido, algún amigo que trabaja en algún ente público. Mañana voy a la UTE y que voy a hablar con el presidente de UTE.
Pero la torre ejecutiva, ¿para qué, a qué vas? ¿A hablar con el presidente? ¿A hablar con algún funcionario de presidencia?
No. En algunos casos puntuales, sí. Porque aparte él recibe. Yo, mirá que no te vas a creer que yo subo hasta allá, ¿no? Abajo, te preguntan a qué viene, consulta a la secretaria. Allá de que haya una relación un poco más de afinidad como cualquier otro... Como cualquier otro ciudadano, sí, te lo reconozco, pero no es que yo hablo todos los días. Yo, ¿sabes cuánto hace que no hablo con el presidente? Y debo ser, no sé, 3 meses. Uh-huh. O más.
Bueno, pero entonces tiene una relación bastante cercana, ¿no?
Sí, porque aparte yo también, mirá, yo estoy vinculado al carnaval, saqué conjunto al carnaval, él también se preocupa y quiere saber. El presidente, pero no como yo, a él le gusta saber las cosas que pasan en el fútbol, y como un ciudadano común que atiende a cualquier, también me dice, che, ¿cómo está el tema del carnaval allá? ¿Y cómo la va llevando? Va, él ha ido a EPU, hemos hecho, vamos a decir, almuerzo con él, y como también él ha ido a la Mutual y habla con todo el mundo, como debe ser. Fue el primer presidente que visitó el hospital, digo, mirá, fíjate vos, si estaremos atrasados a veces de ciertas cosas.
Uh-huh. Gustavo.
¿Sabes lo que yo rescato? Y después sí. Me hace todas las preguntas que quiera. El presidente ha tenido la virtud, por lo menos lo que a mí me parece, de nombrar a cargos políticos, gente de repente, por decir algo, amiga o que estuvo preso en la dictadura con él, que tiene también muchos antecedentes, pero no me han fallado. Y yo tampoco. Por más antecedente que tenga, tengo claro lo que es el presidente y estoy seguro que no le voy a hacer ningún tipo de problema. Caso contrario, en otros gobiernos, colorados, blancos, donde presidentes han nombrado cargos de confianza, secretarios, ministros de Estado, diputados, presidentes de entes públicos, y han terminado presos con prisión. ¿Qué me decís de eso? Uh-huh. Entonces estamos todos locos. Estamos viviendo un país a veces que de repente digo, ¿cuál es el misterio de que el Pato Celeste o Juan Pérez hable con el Pepe?
Pero Gustavo, por lo que tú estás contando, capaz que no se le tendría que llamar asesoramiento, pero sí realizás ciertas conexiones para el presidente, ¿no? O sea,
no,
Mujica quiere conectarse con la gente del carnaval y te llama a vos para decir...
No, me llama a mí como llama a Enrique Espero, o al Gato Morgade, o al que sea. O la secretaria me dice, che, escuchame, mirá, te empezamos a saber tal cosa del carnaval. Ah, sí, para que ya te averiguo. Sí, pim, pum, pa, ya está. Pero ¿qué tiene de malo eso?
Es una fuente de consulta el Pato Celeste para Mujica.
¿Eh?
Es una fuente de consulta, digamos, para el Pato Celeste o Torena para Mujica.
Es algo normal, pero yo no me meto en ningún negocio, ni opino, ni tengo autorización para andar con la bandera del presidente ofreciendo nada. Porque no estoy autorizado, ni quiero, ni tampoco. Ahora... Si mañana hay un tema puntual que a mí me compete y que me interesa, vino a entrevistarle y digo, señor presidente, o Pepe, si de repente en la intimidad, mire, me pasa esto y me gustaría hacer esto. Y dice, no, mira, esto es así, 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 o no se puede, o se puede hacer así, 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 y ya está. ¿Y cuál? ¿Qué tiene de malo? Como todos los empresarios que se entrevistan con él, y los amigos que se entrevistarán con él, y toda la gente. Es una cosa normal, pero no es que yo, que el presidente me dice, como dijeron, la barbaridad, yo no lo puedo creer. Algunos periodistas, gente grande, tuvo el tupé de poner en un medio escrito de que porque el Tano Gutiérrez y el Pato Celeste le dijo a Mujica que sacara al escano, al ministro. Bueno, yo qué sé. Ya me parece que ahí es subestimar la inteligencia de la gente, yo qué sé. Que el presidente de la República saque al ministro Lescano porque yo le dije, bueno, yo qué sé, ya está, ya se pasan de rosca. Creo que un presidente tiene que tener cosas más profundas para sacar a un ministro de Estado o a un presidente de un ente, lo que sea.
Torena, ¿es votante del MPP usted?
Sí, claro. ¿Cómo sí. no lo voy a votar? Lógico, uh-huh. sí. Es más, voté siempre al Partido Comunista y bueno, ahora hace unas elecciones yo voto al MPP. ¿Y cómo no lo voy a votar? Sí, para mí es un genio el PP.
¿Cómo conoció su padre a Mujica?
No es que lo conoció, lo que pasa es que mi viejo fue comunista, fallecido ya. Uh-huh. Y bueno, en aquella época de la dictadura, imagínate, ¿quién no se conocía? En todas esas tranzas, vamos a decir, que pasó en la dictadura. Pero tampoco era gran amigo de Mujica, ya te voy a repetir, la relación lo hace ahí, con la Mutual de Jugadores cuando viajamos, así, cortita y al pie. Lo que pasa es que, ¿sabes cuál es el problema? Yo no sé por qué, es feo agarrársela con una persona para darle palo a otra. Eso me hace acordar en mi niñez cuando estábamos en la esquina del barrio. Mira, yo te la pinto así. Entonces éramos 4, 5 o 10 gurises del barrio, en la adolescencia, 14, 15, 16 años, de repente. Entonces había uno que era, claro, ganaba todas las minitas del barrio. Entonces, el que no le podía ganar a la minita, iba, la ensuciaba. Che, Gracilita, mirá que Joncito anda con Pepita. Iba a Pepita y le decía, che, mirá que esto así. Esas cosas no se hacen. Para tratar de conquistar a la mina, o para darle palo, o despreciarlo al otro. Esas son personas mucho, vamos a decir, muy jodidas. Das palo a una persona para querer ver porque sí. Escúchame, este muchacho, Perna, y los que hablan de esa manera, es para querer desacreditar al presidente. Bueno, si piensan que van a desacreditar al presidente porque el presidente habla con el Pato Celeste, bueno, yo qué sé. Estamos todos locos, no sé. Con el Pato Celeste, como habla con todo el mundo, el presidente, y no lo ven ustedes que a ver.
Lo perdimos. Sí. Lo perdimos a Torena. Se ha quedado sin batería, seguramente. Vamos a probar a ver si.
Estaba entrando una llamada de Mujica. Es un chiste.
Es un chiste. Bueno, si llega a aparecer, por lo menos para ir cerrando la nota, creo que aclaró o contestó bastante las preguntas que les hicimos, ¿no?
Y yo creo que refutó prácticamente todo lo que uh-huh. dice en la nota de Brecha, salvo que fue preso por estafa, por encubrimiento, lo que descartó, sin embargo, fue haber ido preso
por hurto.
Por hurto, especialmente grabado.
No, se quedó sin batería Torena, pero bueno.
Y también descartó tener una oficina. Es decir, ¿cuál es la conclusión que le deja uno la charla con Torena? Y bueno, si le creemos a Torena, es una persona allegada al presidente Mujica, que tiene, se ve que una relación fluida, como pueden tener tantos otros, pero no es ese operador en las sombras que ayudó a un acercamiento, por ejemplo, entre Mujica y Casal.
Bien. Torena, ¿lo perdimos o no? No. Bueno, le dejamos por ahí, Juanchi.
Sí, llegaron muchos mensajes. Sí. Nos pueden escribir al 8810 o a suenatremendo@espectador.com.uy.
Ya venimos.
Suena tremendo, tremendo.
Suena tremendo.